Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Bueno, finalmente llegó la lluvia, Fabián. Después de tanto que la anunciaron, finalmente llegó y en lo que sí le pegaron los pronosticadores en la vuelta del frío.
Increíble. Sí, ¿no? Realmente, la vuelta del frío. La lluvia, bueno, que venía siendo postergada llegada, bueno, ha llegado finalmente.
Venía esquivando los anuncios de los pronosticadores.
Así es. Bueno, pero esto genera que para un día sábado como hoy, una hermosa siesta.
Se ve venir la siesta, definitivamente. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles en este programa de hoy.
Así es, bueno, nosotros tenemos, como todo el mundo lo sabe, bueno, el día miércoles pasado nosotros aceptamos la propuesta de el Poder Ejecutivo del bono de fin de año, así que bueno, va a estar la compañera Patricia Dorlán, que fue la presidenta de la Asamblea en esta oportunidad y es la secretaria actual de la delegación Juárez Celman, que nos va a contar qué es lo que aconteció allí en la Asamblea. Luego tenemos nuestra revista Educar, que ha salido, la última, está preciosa, está hermosa, no solo para leerla, sino estéticamente.
Está muy linda.
Está muy linda, así que va a estar Gonzalo Gutiérrez, que nos va a contar de qué se trata esta Educar en esta oportunidad.
¿Cuál es el tema central?
Vamos a tener una experiencia en ese sentido de una escuelita, lo digo con todo cariño, ¿no? Una escuelita de del departamento
Roque Sáenz Peña.
Y luego vamos a tener también
De la Bulash, concretamente.
Y después vamos a tener, hoy lo dedicamos a Roque Sáenz Peña.
Estamos con Roque Sáenz Peña,
claro. Y vamos a tener al secretario general del departamento Roque Sáenz Peña contándonos una experiencia con este tema del consumo a conciencia. Bueno, una experiencia interesantísima que tienen los compañeros allí, donde han eliminado intermediarios para que los productos los compañeros lo puedan comprar a menor precio.
Del productor al consumidor. Muy bien, muchas cosas, como verán, para contarles, señoras y señores, así es que vamos ya mismo. Recuerden que pueden comunicarse al 410-5033, grabar el mensaje, como lo hacen habitualmente. También pueden mandar mensaje de texto al 153-90-40-95, la recomendación de siempre, que traten de hacerlo tempranito por si el mensaje incluye alguna consulta, para la cual a su vez hay que hacer alguna otra consulta. 153-90-40-95, mensaje de texto 410-50-33, allí ustedes se comunican para grabar el mensaje.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, lo que anticipaba Fabián, el miércoles finalmente la Asamblea Provincial de UPC decidió aceptar con términos propios, con particularidades que no tienen la aceptación de los otros gremios, el bono ofrecido por el Ejecutivo Provincial. Es el único gremio que ha decidido hacer tabla rasa y que todos cobren lo mismo. Cuando decimos todos, significa todos, activos y jubilados. Patricia Doldán fue la presidenta de la Asamblea Provincial de UPC en esta oportunidad, el miércoles. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, hacernos una evaluación primero de cómo fue la Asamblea. Se aprobó por unanimidad, ¿verdad?
Sí, eso es así. Bueno, la Asamblea sesionó el miércoles, como decía Fabián. En primer lugar, haciendo un homenaje a Estela Maldonado, nuestra secretaria general de CETERA. La Asamblea, bueno, se constituyó con la presencia de 110 delegados departamentales, había 14 delegados ausentes, y bueno, lo importante es que todas las delegaciones estaban representadas. Bueno, como se hacen en todas las asambleas, en primer lugar el secretario general, Juan Montserrat, realizó un informe nacional y provincial de la situación. Y bueno, después hubo un tiempo, un espacio para preguntas, para realizar un debate que fue muy rico, con aportes de los departamentales, y sí, luego se emocionó por la aprobación del bono ofrecido por el gobierno, y esto fue votado por la totalidad de la Asamblea, es decir, que por unanimidad se aprobó el bono que ofrecía el gobierno y se aprobó también distribuirlo equitativamente en 1.250 pesos, como bien decías vos, para todos, activos y jubilados. Y también para todos los docentes de escuelas privadas.
Uh-huh. Esta, digo, lo de que todos cobren exactamente lo mismo es la particularidad que diferencia a UPC de lo que decidieron los otros gremios. ¿Hubo resistencia de parte de los activos? Y en todo caso, más allá de la resistencia, ¿por qué se toma esta decisión?
Mira, las asambleas de los departamentos se realizaron el lunes y el martes. Perdón.
Está bien, está bien.
Y bueno, y allí también se pudo ver distinto tipo de opiniones. Pero bueno, prima el eje de nuestro sindicato, que es la solidaridad, ¿no es cierto? Y como bien decías vos, el único sindicato que ha determinado que tanto activos como jubilados perciban el mismo monto. Por eso esta suma que fue ofrecida se distribuye y da 1.250 pesos para cada uno. Lo hicimos el año pasado también con el bono que se recibió y bueno, lo repetimos en esta instancia. Nosotros creemos que más allá de la situación que atraviesa cada docente, sea activo o sea jubilado, primero es docente.
Claro.
Y este es un sindicato de todos los docentes.
Está muy bien. Hay particularidades, es decir, todos van a cobrar lo mismo, pero claro, también está el tema de las horas cátedras. ¿Cómo es el tema de esto?
Está el tema de las horas cátedras. Bueno, las horas cátedras las van a cobrar con un monto de 62,50 por hora cátedra y el tope en esta instancia va a ser de 20 horas.
O sea, el que tiene 20 horas cobra 1.250, menos de eso.
Exactamente, 20 horas cobra 1.250, 21, 22, 23, hasta 30 también cobra 1.250. Uh-huh. Es decir, volvemos a repetir, esto fue aprobado por unanimidad, que la distribución de este monto sea para todos igual.
Claro, el que tiene menos de 20 horas multiplica la cantidad de horas por 62,50.
Multiplica por 62,50, exactamente.
Bien. ¿Y aquellos docentes de escuelas privadas que por ahí no tienen subvención del Estado también cobran?
Todos, como lo dijiste vos al principio, todos. Aquellos que no tienen subvención del Estado, bueno, deberán hacerse cargo las patronales de abonarles el bono de 1.250 pesos por agente. Uh-huh. La fecha establecida para el cobro de este bono es el 21 de noviembre.
¿Está atado este bono? ¿Está ligado a lo que va a ser la negociación salarial de principios del año que viene?
Vos sabés que la Asamblea no solo discutió el tema del bono, sino que también estuvo muy atenta a los mandatos de los departamentos, porque no solo los mandatos traían en su contenido aprobar el bono, sino también distintos aspectos. Y uno fue la negociación salarial del año que viene. Eso también fue tomado por la Junta Ejecutiva y se estableció que, bueno, vamos a partir del monto de 1.500, es decir, que ningún docente va en la negociación salarial que nosotros vamos a tener el año que viene, tendrá como un piso del bono ofrecido por el gobierno.
O sea, dicho en otros términos, la negociación salarial del año que viene tendrá que tener en cuenta que el acuerdo que se logró a principio de año se quedó corto, al menos el 1.250.
Exactamente, uh-huh. Porque ese fue, bueno, este es el monto que se considera, digamos, como para recomponer la cuestión nuestra salarial debido a la inflación.
Decías que trajeron otros aspectos también, otros mandatos desde el interior. ¿Qué otros temas se discutieron aparte de eso?
Sí, fue muy rico el debate, porque a través de estos mandatos se tienen insumos, se tienen aportes para seguir luego discutiendo, ¿no? Tanto en la Junta Ejecutiva como en el plenario de secretarios. Y los distintos puntos fueron, por ejemplo, continuar con el tratamiento del escalafón, que ha llevado una discusión durante todo el año y bueno, estamos comprometidos a continuar en esta discusión. También se abordaron temas como por ahí el cansancio y la saturación que genera en la docencia, la cantidad de planes y proyectos que tienen que realizarse durante el año. Hay infinidad de planes y proyectos, muchos son de la provincia, otros son de la nación, y bueno, también ver cómo están influyendo en lo que es la tarea de enseñanza-aprendizaje, cómo a veces desbordan la actividad. El tema del APROS, el tema del PLUS médico, el tema de los auxiliares de servicio en las escuelas, el tema de los aspectos edilicios, la falta de finalización de obras en muchas delegaciones en escuelas. Así que bueno, fue muy rica la asamblea en el debate, y hay muchos aspectos para tener en cuenta y seguir trabajando.
Claro, sirvió de alguna manera también para recordar y refrescar la agenda de reclamos, ¿no?
Sí, por cierto, te digo que es una agenda muy nutrida. Para trabajar, como nos tiene caracterizada la organización, ¿no? No paramos nunca en el trabajo, porque la demanda es continua, así que bueno, desde la Junta se tomaron todos los aportes para, bueno, volver a reorganizar el trabajo, y va a haber una próxima asamblea antes de que finalice el año, donde bueno, se va a dar cuenta de cómo va a quedar conformada la agenda para lo que queda del año y el año que viene.
Patricia, ha sido muy amable, te mandamos un beso y muchísimas gracias.
Bueno, destacar la participación de los delegados departamentales, el respeto en el que se desarrolló la asamblea y la riqueza del debate. Así que bueno, continuamos creciendo.
Bien. Y recordar que el cobro es el 21 de noviembre, la fecha
el
de pago.
El cobro está establecido para el 21 de noviembre.
Bien, gracias Patricia.
Gracias, que tengan buen día.
Patricia Doldán, presidenta de la Asamblea Provincial de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Milagro en el Bar Unión se llama esta canción que escribió Daniel Salzano y que canta Jairo.
Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado. Un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera, tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide dos tragos pa' continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Yo cierro el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del Bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión.
Milagro en el Bar Unión, lo que estaba haciendo Jairo. Bueno, recordemos 153-90-40-95 para que manden mensajes de texto. Recuerden, 410-50-33 para que graben sus mensajes. Tenemos algunos mensajes de Facebook. A propósito de lo que hablamos recién con Patricia, aquellos que cobran menos, que trabajan, perdón, que tienen menos de 20 horas, ¿cómo cobran el bono? Silvia Dalio dice, hola, quería saber cómo es el pago del bono. Yo solo tengo 4 horas, por eso no sé cuánto podría cobrar. Muchas gracias.
Va a cobrar 62 pesos con 50 por hora. O sea, tiene 4 horas,
2.50
más o menos, y lo va a cobrar el día 21, como claro. Lo dijo recién Patricio.
No, exactamente, 62 por 2, 125 por 2, 250.
Usted sabe sacar
cuenta. Si no me falla la aritmética, 250 pesos, eso es lo que le va a corresponder.
Yo cobrar. Llego hasta la calculadora. ¿No?
Bueno, a propósito de pagos, ¿ya hay fecha para el cronograma de pagos?
Sí, fecha para el cronograma de activos que comienza el martes 4. El martes 4 comienza el cronograma de activos. Vamos a aclarar de nuevo, vamos a cobrar solo el sueldo, el bono va a ser recién el día 21.
El 21 de noviembre, sí, hasta
seguramente el 21 de noviembre. Va a tener su cronograma también este bono y lo vamos a estar diciendo cuando tengamos esa información.
Bien, a ver, tengo acá algunos mensajes de texto. Hola, ¿todos los años hay que renovar la carpeta en la Junta de Clasificación? ¿En qué fecha? Gracias, dice Marcelo.
No, la carpeta no se renueva, la carpeta siempre es la misma, sí. Lo que debe hacer todos los años es inscribirse. Inscribirse y tener en vigencia esa carpeta. Ajá. Puede agregar, puede hacer varias cosas en la carpeta. La carpeta no se hace de nuevo. Lo que sí tiene que inscribirse es alrededor, si es de media, alrededor del mes de junio. Nosotros siempre estamos dando el cronograma, eso lo determina la Junta de Clasificación, pero alrededor del mes de junio se realizan las inscripciones.
Como jubilada, dice otro mensaje, agradezco a los activos la consideración que han tenido con nosotros, Nora de Filippo. ¿Eh?
Yo creo que más allá de consideración es una manera de hacer justicia en este momento con los jubilados que están teniendo esta ley maldita que es la 10.078, que les difiere 6 meses los aumentos, así claro. Que creo que son los compañeros que deben estar primero en esta cuestión y que, para nosotros los jubilados son tan importantes como los activos, sí. Son nuestros compañeros que están plenamente en la UPC participando, debatiendo. Claro.
En el caso de los jubilados, los aumentos de los precios han hecho una consideración especial por sí, ser
totalmente,
elegante
totalmente.
A raíz de la 10.078.
Así
¿no?
es.
Así es que más que merecido tienen.
Yo creo que sí, yo creo que no merecían un trato desigual.
Claro, definitivamente son los más afectados por los aumentos de los precios. Bueno, claro. Acá dice, el año pasado con un bono similar a este, fue de 800, ¿no? El año pasado.
Sí, claro. 800, sí.
A mí que soy docente primaria privada especial, la escuela me pagó por hora, entonces el bono era de 800 y me dieron 350 diciendo que así lo pagaba la provincia.
Bueno, esto me suena un poco a duda, pero bueno, habría que...
Porque discúlpame, lo de los 62 con 50 por hora es para media.
¿Cierto? Claro, para quien tenga horas cátedras. Claro, es para quien tenga horas cátedras. Los cargos cobran 1.250.
Claro.
O sea, bueno, habría que ver si es escuela privada. Bueno, tendríamos que saber un poquito más de detalles, pero hablando del tema de las escuelas privadas,
sí.
Por ejemplo, en este caso, el bono lo van a cobrar tanto quienes tienen subvención de la provincia
como quien no tiene.
Como quien no lo tiene, que nosotros hemos hecho, por supuesto, como hacemos siempre, digamos, las gestiones para que esto se haga como corresponde con las patronales. Acá me están dando un mensaje donde seguramente
te están aclarando algo.
Me están aclarando algo que vamos a decir, que acá Marcela, sí, Chávez, la compañera secretaria de privado, me informa que tanto el CONSUDEC como la CASIEP, la CAPRIC y la FEDIAP, que son las federaciones estas que nuclean a las patronales, sí, privadas, ya han sido notificadas y tienen que hacer esto. O sea, quien no tenga el aporte estatal lo debe hacer la patronal.
Bueno, claro. Claro, está bien. Pero que quede claro, entonces, en primaria cobran por cargo, no es por hora. Esto que le hicieron la señora, claro, en el pasado no está bien hecho, precisamente.
Sí, a ver, si son, por ejemplo, en el caso de que sean ramos especiales, sí, y estén...
Es el caso este.
Claro, bueno, a ver, hay ramos especiales y se pagan en el sistema de hora cátedra. Aunque se puede haber primaria. Ocurrido, claro, claro,
bueno, está bien.
En el régimen de horas cátedra, claro, pero es primario. Pero si es ramo especial...
Sí, soy docente primaria privada especial.
Bien, entonces le han pagado por hora cátedra.
Le pagaron bien.
Exactamente.
Entonces está bien, bien, claro, para que le quede claro a la señora. Bueno, bueno, acá hay una opinión, no sé si no soy docente de media, no estoy afiliado a UPC y no estoy de acuerdo con los 1.250 pesos durante 2 años, no cobré salario familiar, soy sola con una hija, dice Liliana.
Bueno, nosotros hemos debatido, como hacemos siempre dentro de la asamblea, con todos los matices que tenemos que tener, sí, la mayoría ha decidido aceptar y por eso lo hemos hecho. Nuestra asamblea es soberana y es la que decide qué es lo que vamos a hacer.
Bueno, más información. Caja complementaria. Ya dijimos lo del pago activo, que empieza el 4 de noviembre. Caja complementaria, ¿hay novedades?
Sí, bueno, el 5 de noviembre, o sea, el día miércoles que viene, hay una reunión con la Caja Complementaria. La UPC va a estar presente allí. Están viajando los compañeros desde aquí de Córdoba hacia Buenos Aires para, uh-huh, el planteamiento de ahí, en in situ, en la Caja Complementaria en Buenos Aires, la problemática y el respeto a la ley de transferencia, que es lo que nosotros estamos diciendo, tanto sea los colegios estatales y privados transferidos en el año 93 y 95, uh-huh, a partir de lo que ya hemos dicho, que es este fallo que apareció en la Corte
Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Catamarca, uh-huh, que esto siente un precedente preocupante para nosotros y vamos, bueno, como lo hacemos siempre, y los compañeros allí de la Secretaría de Privado están sumamente atentos y no dejando ningún flanco abierto para que esto siga ocurriendo, así que van a estar los compañeros manifestándose y planteando allí en Buenos Aires el día miércoles 5 en la Caja Complementaria.
Muy bien, ya volvemos con más cositas. Recuerden, 153 90 40 95 para mandar mensaje de texto, 410 50 33.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, uno de los temas que anticipábamos, ya está la revista de Educar. ¿La revista de Educar dónde la consiguen los docentes, ya que estás allí, Fabián? Está en todas las delegaciones, ¿no es cierto?
Está en todas las delegaciones, ya ha salido para todos lados, está repartida.
Bien.
Así que, bueno, en todas las delegaciones existe la revista Educar y también está digitalmente en nuestra página.
También está en la página.
También está en la página. Oh,
la puedes leer como si fuera una revista papel.
Así es.
Bien, está buenísimo, sí, la verdad, el recorrido ese. Bueno, el tema central, como decía recién Fabián, es el tiempo y el espacio escolar. Una de las notas principales de la revista se titula Reorganizar los tiempos escolares para garantizar el derecho a la educación. Está Gonzalo Gutiérrez, que es el director del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. Mucho tiene que ver con esto. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Bien. ¿Cómo lo analizan? ¿Por qué el tiempo escolar sería un problema?
En realidad, el tiempo escolar viene siendo un problema últimamente, porque estamos asistiendo a una transición entre un modelo educativo donde la igualdad estaba entendida como una oportunidad para todos los sujetos, uh-huh, y a otro modelo educativo donde en realidad la educación está siendo considerada como un derecho. Y esto tiene sus implicancias, ¿no? Porque en el primer modelo, en realidad la igualdad suponía que los sujetos se pudieran adaptar a lo que la escuela les ofrecía, uh-huh, y el tiempo estaba pensado como un tiempo monocrónico, un tiempo único. Era un solo tiempo para aprender, era la idea de que todos los sujetos aprendían en ese mismo tiempo y que había solamente un modo y un tiempo de enseñar. Y pensar a la educación como un derecho, instala una pregunta muy fuerte al modo de trabajo pedagógico, porque supone traer como consideración que lo que hay que hacer es pensar en los tiempos y en las formas de enseñanza necesarios para que todos puedan aprender, porque no es una oportunidad, sino que es un derecho y una responsabilidad por parte de nosotros como adultos, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí el tiempo escolar se vuelve una cuestión compleja para trabajar en la escuela.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace para dar vuelta? Porque digo, esto hay que hacerlo desde adentro del aula, la currícula sigue siendo igual, los tiempos siguen siendo igual, uh-huh. Es decir, siguen respetando, la estructura orgánica sigue respetando los tiempos tradicionales. ¿Cómo se trabaja esto para...?
Ahí vienen habiendo como algunos intentos de ir modificando estos modos tradicionales de pensar el tiempo escolar. Si vos te pones a ver, en los últimos 10 años hemos asistido a una extensión de la jornada escolar,
sí.
Hay más horas de clase, hay más días de clase regulados por ley,
uh-huh.
Y eso lo que viene instalando es la pregunta sobre qué hacer en ese mayor tiempo de escolarización.
Uh-huh.
Es hacer más de lo mismo, es hacer otra cosa, es trabajar dándole más tiempo a los chicos para que puedan aprender algunos contenidos. Estos son algunos de los desafíos que se van presentando día a día dentro de la escuela.
Uh-huh. La inclusión, la mayor inclusión que han significado las políticas públicas en esta última década, ¿también de alguna manera interpelan al tiempo escolar?
Sí, fuertemente, porque las políticas de inclusión, al reconocer a la educación como un derecho, lo que empiezan a hacer es a mirar a los niños y a los jóvenes,
uh-huh.
a mirarlos en relación a sus tiempos de estudio y en relación a su paso por la escuela. Décadas atrás, si un alumno dejaba la escuela, eso no era considerado como un problema. En todo caso, era un problema de los individuos. Hoy, si un chico asiste regularmente a la escuela, o si deja la escuela, es un problema, y es un problema del sistema, y es un problema también de la escuela. Entonces, las políticas vienen interpelando fuertemente la forma en la cual se va mirando a los sujetos e instala la preocupación sobre qué hacer con el, a ver, en esos tiempos, para que los estudiantes se puedan vincular de otra forma con lo que la escuela va ofreciendo.
Uh-huh. ¿Y cómo se modifica el trabajo dentro de la escuela? Porque tenemos más tiempo regulado desde afuera, vos decías, días de clases determinados por ley, más chicos dentro de la escuela, más horas de clase también en esos días, y un modelo tradicional muy fuerte. ¿Cómo se hace desde adentro? ¿Cómo se labura?
En realidad, ese cómo se trabaja va tomando distintas formas. Inicialmente podría decirte que los docentes están desafiados a ir pensando simultáneamente en construir, por ejemplo, en el plano de la enseñanza, propuestas de enseñanza diferenciada para distintos grupos de alumnos. Y eso intensifica en muchas ocasiones el trabajo de enseñar, pero esa es una condición para poder sostener determinadas propuestas de enseñanza. También es cierto que actualmente, en este más tiempo escolar, se vienen incorporando otras ofertas culturales. Digo, en el nivel primario, la jornada extendida habilita a poder poner a disposición de los chicos expresiones artísticas y culturales que antes estaban ausentes.
Mm.
Entonces, lo que vamos teniendo es una mayor variedad de ofertas culturales que la escuela pone a disposición de los niños y de los jóvenes, pero a la vez también una mayor demanda de trabajo para los docentes, que tienen que reinventar formas tradicionales de enseñar. Y ahí lo que sí estamos teniendo es una fuerte tensión, porque mira, la política pública viene reconociendo que no todos aprenden de la misma forma ni del mismo tiempo. Y la política pública viene sosteniendo que hay que mirar a los sujetos tanto cuando están en la escuela como cuando dejan de asistir. Y la política pública, saludablemente, también viene sosteniendo que hay que recrear la relación con las familias.
Uh-huh.
Ahora, todo esto que viene construyendo como discurso y como propuesta en el plano pedagógico la política pública, todavía no ha logrado traducirse en una revisión de la forma de organización laboral de los docentes. Y la forma de organización laboral de los docentes todavía está pensada en un tiempo lineal.
Claro, eso es lo que a eso apuntaba mi pregunta. Y la pregunta que venía era esa, es decir, ¿es posible organizar desde afuera, así como tradicionalmente se organizó, lo que nos contabas en el inicio, esta nueva manera?
En realidad hay un salto cualitativo que seguramente va a tener que producirse en el plano de, de las políticas públicas, que tiene que ver con que este reconocimiento del derecho social a la educación de los niños y los jóvenes implica una revisión de las formas de organización del trabajo escolar. Sí. Hay países, tanto en Latinoamérica, el caso de Chile, por ejemplo, pero también de Europa, donde la jornada laboral de los docentes tiene al aula como una proporción del tiempo total laboral del docente. Ajá. Y hay una proporción de otro tiempo que se destina a reuniones con los padres, trabajos de corrección, trabajos de equipo, porque si no lo que se genera es un dilema. Y el dilema es, si los docentes tienen tiempos institucionales para poder trabajar entre sí y construir colectivamente lo que la política pública les demanda, ese tiempo es a costa del tiempo de escolarización de los estudiantes.
Claro, claro.
Y la única forma de poder sortear inicialmente esta disyuntiva, que es o los estudiantes tienen todo el tiempo de escolarización, pero los docentes no pueden tener tiempo para trabajar colectivamente y construir lo que la política demanda, o viceversa, o sea, hay tiempo para que los docentes puedan hacerlo, pero eso implica menor tiempo de escolaridad para los chicos. La única forma de salir de esa disyuntiva es empezar a repensar el modelo de organización laboral de los docentes.
Uh-huh. Está bien. ¿Y a futuro, cómo lo ves? Este sería el principal desafío, es decir, una manera de organizarnos, imagino, ¿no?
Mira, creo que a futuro hay... A ver, esta es una de las primeras cuestiones, pero lo otro es empezar a explorar y hacer visible las formas de fabricación de otros tiempos que van construyendo los docentes al interior de las escuelas. Sí. Nosotros en la última EDUCAR nos encontramos con una cuestión muy interesante. Mira, nosotros invitamos a algunos pedagogos muy importantes y referentes gremiales también importantes, como Miguel Duales de Cetera, Cecilia Veleda del CIPEC, Miriam Southwell de Flaxo, por ejemplo, y sus aportes y reflexiones son muy potentes y ricas. Pero las cuestiones concretas más interesantes para ver qué se puede hacer con el tiempo escolar las encontramos en el marco de experiencias que los docentes van construyendo al interior de las escuelas. Y hay un saber producido sobre cómo fabricar otros tiempos para trabajar con los chicos que requiere ser mirado, conocido, compartido, porque eso puede permitir, en la escala del sistema, generar propuestas que ayuden a pensar en que el aula no es el único lugar, en que los tiempos de clase pueden ser distintos, en que los tiempos para poder enseñar y aprender pueden ser distintos, y hay experiencias en curso muy interesantes que se están produciendo. Mm. Entonces yo pensaría estas dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de revisar la organización del trabajo escolar, donde lo laboral es una cuestión central, pero lo otro es empezar a mirar, estudiar y hacer visible esas fabricaciones del tiempo escolar que van produciendo los docentes en muchos rincones de nuestra provincia y del país.
Está bien. Bueno, a leerle EDUCAR, que ahí están todas las opiniones que vos nos citabas y está el análisis completo del asunto. Gonzalo, te agradecemos muchísimo el comentario.
Dale, perfecto. Un abrazo y saludo para todos.
Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Capacitación e Investigación de UEPC.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Sobre el final de la nota de recién, Gonzalo Gutiérrez, el director del Instituto de Capacitación, nos decía, hay experiencias muy interesantes en curso respecto de esto de reorganizar el tiempo, fundamentalmente, a la hora de enseñar. Una de esas experiencias tiene lugar en la ULASH, en el Centro de Educación, Centro Educativo General Conrado Villegas, allí de la ULASH. Clarisa María Bañera es la directora de este Centro Educativo General Conrado Villegas, que están llevando adelante una experiencia distinta, nuevas formas de organizar el trabajo de enseñar. ¿Cómo le va, Clarisa? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, buen día. Buen día a vos y a toda tu audiencia.
¿Por qué decidieron dar vuelta el tiempo de trabajo, el tiempo de enseñar? ¿Qué los llevó a esto?
Bueno, en realidad te quiero comentar que la experiencia surge en 2001 y sigue vigente.
Hace mucho que están trabajando, 13 años ya.
Sí, muchísimo tiempo. Es un proyecto que dio resultado, por eso nunca hemos decidido darlo de baja. Uh-huh. Empieza en ese año bajo la gestión de Aurorita Caballero, que es la directora titular de la institución y que ahora está a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación, claro, de UPC.
Así es.
Y surge ante la necesidad de justamente de optimizar los tiempos, los espacios y las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos. En realidad, esos módulos tradicionales de 45 minutos se reconvirtieron en módulos de 70, con recreos un poco más largos.
Ajá.
En realidad, se concentraron además, sumado a esto, las materias de ramos especiales, concentradas todas en un mismo día para los diferentes grados.
Ajá.
Entonces, ese día en que, por un lado, en las horas de los módulos más prolongados de 70 minutos, se pudieron implementar nuevas estrategias pedagógicas, como el aprendizaje basado en problemas y el aula-taller, fundamentalmente, que en módulos pequeños y sobre todo en los grados en que se trabajaba por áreas no se daba la oportunidad porque era insuficiente. Entonces, por un lado eso, cambiar un poco el modo de trabajo para nuestros alumnos.
Y en esos módulos, discúlpeme, esos módulos más largos que se agrupaban, una materia que tenía dos días, la agrupaban en un día.
En realidad, los grados, por ejemplo, un quinto grado tenía sus horas de ramos especiales los días martes.
Sí.
El resto de los días de la semana no tenían los cuatro módulos tradicionales de 45 minutos, sino que eran tres módulos de 70,
uh-huh,
con recreo un poquito más largos.
Uh-huh.
Eso empezó en un trabajo por áreas en quinto y sexto grado, y como la experiencia fue positiva, después se hizo extensivo al año siguiente a todos los grados de la escolaridad.
Uh-huh.
Y,
o sea, hoy toda la escuela funciona bajo esa modalidad.
Toda la escuela bajo esa modalidad.
Uh-huh.
Y en realidad, esos días en que los grados tenían concentrados sus horas de ramos especiales, los docentes hacían un fuerte trabajo, por un lado con los padres, porque se los podía convocar con más tranquilidad, llevando a cabo diálogos más profundos, hablando sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Uh-huh.
Y por otro lado, era una oportunidad para que los docentes que estaban concentrados en esas horas, cuyos alumnos estaban atendidos por los maestros de ramos especiales, podían hacer un trabajo colectivo. Se lee bibliografía que surge del colectivo docente o, uh-huh, aportado por el equipo de gestión, que después se socializan en reuniones de personal, se comparten experiencias de aprendizaje, se hace observación entre pares,
uh-huh,
se reflexiona sobre la práctica, así que fue, o es, muy positivo.
¿Cómo
digo, fue
para...
porque fue, sí, cuando se implementó, por eso después continuó, claro, el proyecto.
¿Cómo hacen para mantener la atención de los chicos durante esos 70 minutos?
Bueno, justamente con diferentes estrategias de aprendizaje,
uh-huh,
de enseñanza en realidad.
Sí.
El aula-taller y trabajos de investigación, trabajo en equipo, hace que los alumnos se sientan, por un lado, más motivados,
claro,
para trabajar. Y entonces el tiempo no se les hace largo y la concentración, como es no es una actividad puramente académica, sino que se realizan diferentes acciones durante esa hora, los alumnos están más interesados en la tarea de aprender. Sí. De todas maneras, quiero aclarar que sobre todo en los alumnos más pequeños, uh-huh. especialmente los chiquitos de primer grado, que vienen del nivel inicial con modalidades de trabajo algo diferentes, los maestros del primer grado van adaptando el horario a las necesidades claro, de los niños.
Claro, claro.
Es decir, tienen amplia libertad para ver que si ha llegado un momento en que la atención ya está dispersa y necesitan el recreo, uh-huh. bueno, lo hacen con total libertad y vuelven a las aulas en el momento que lo consideran.
Sí. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el resultado?
Fue muy bueno. En realidad fue muy positivo. Da cuenta de eso el hecho de que hayamos mantenido el proyecto a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y no, cuando hacemos la evaluación institucional y en reuniones de personal, cuando evaluamos nuestras acciones y nuestros proyectos, es uno de los que seguimos manteniendo porque justamente nos da resultado y prácticamente no tiene no tiene necesidad de ser uh-huh. Dado de baja. De todas maneras, sí. quiero aclarar que a lo largo del tiempo se ha ido modificando un poquito y ha tenido algunos cambios que han tenido que ver con lo que es la organización de la escuela.
Claro, porque eso le iba a decir, ¿cómo hacen para organizarse ustedes?
Exactamente. Cuando empezó, a lo largo de los años, ha ido cambiando el personal, sobre todo el personal que atiende los campos de ramos especiales,
sí.
y no todos pueden adaptarse a nuestros horarios.
Claro.
Entonces nosotros tuvimos en cierta manera que hacer algunos cambios, uh-huh. porque como ustedes saben hay profesores que completan horas en nuestra institución, otros claro. que prolongan, y bueno, no tienen disponibilidad horaria como para adaptarse específicamente a nuestra institución, porque van cumpliendo funciones en otros centros educativos también. Quiere decir que en algunos grados tuvimos que flexibilizar un poquito esa cuestión y adaptarnos nosotros a las necesidades de, uh-huh. de los profesores, de los docentes que uh-huh. no podían ubicar sus horarios de otra manera.
¿Y los docentes cómo les fue con las actividades docentes extraáulicas con esta modificación temporaria y toda esta historia? ¿Qué consiguieron ustedes?
Bueno, en realidad sirvió para profundizar el estudio en nuevas estrategias de aprendizaje.
Uh-huh.
El hecho de que ya se pudieran concentrar algunas docentes en esas horas en que sus alumnos estaban atendidos por otras docentes, dio pie para poder estudiar y investigar y aplicar nuevas estrategias, nuevas metodologías. Esos momentos de encuentro sirvieron, ya te digo, para estudio, lectura de bibliografía, y después el análisis y las puestas en común se hacían en reuniones de personal.
Uh-huh.
Entonces ahí se socializaban experiencias, se fueron ajustando situaciones que resultaban que no resultaban buenas, bueno, fuimos replanteando con el correr del tiempo.
Está bien. Interesantísimo lo que nos ha contado Clarisa, le agradecemos muchísimo que nos haya contado la experiencia.
Bueno, no, les agradezco a ustedes que nos hayan tenido en cuenta, a una escuela del interior. Es una escuela grande que tiene 470 alumnos
uh-huh.
Para lo que es la localidad, con 18 secciones de grado. Y bueno, para nosotros es un orgullo que nos hayan tenido en cuenta, tanto en la revista Educar como este llamado de ustedes.
Clarisa, le mando un beso a usted y a toda la gente de allá.
Bueno,
muchísimas gracias.
Un saludo muy grande para ustedes y otra vez muchas gracias.
Clarisa María Bañera, que es la directora del Centro Educativo General Conrado Villegas de La Bulaya. Tambiónica, ella.
4 meses sin dormir. Sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte. Heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Saliendo el sol, oh, 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 y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noche, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Saliendo el sol, oh, 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 y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, oh.
Ella lo que está haciendo tan biónica en La Tiza.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, tenemos mucha participación de nuestra gente hoy. Tenemos mensajes grabados, Fabián, si te parece.
Así es, vamos a escuchar.
Rosana Wayman, quiero agradecer, no solamente agradecer, ¿no?, sino recalcar la solidaridad de los docentes, que son ejemplos de para darle a los alumnos. Vivir en una sociedad donde todos seamos solidarios. Acá los activos y pasivos fuimos docentes y somos docentes de por vida. Gracias a todos los compañeros delegados y a la UPC.
Quiero saber con el programa La Tiza, que justamente está al aire, si todos los jubilados cobran o es hasta los que cobran 10 mil pesos. Por favor, que me aclare eso. Gracias, muchas gracias.
Bueno, allí el último mensaje, bueno, el primero es un mensaje,
sí,
un lindo mensaje que, bueno, a veces una caricia nos viene bien.
Está muy bien.
Bueno, justamente a nuestros alumnos les tenemos que enseñar esto,
sí,
ser solidarios. Uh-huh. En el segundo mensaje que dice la compañera jubilada, pregunta por él, si van a cobrar todos los jubilados. Sí, todos los jubilados docentes, sí, cobran 1.250 pesos. No hay límite ni tope. Todos los jubilados, claro, cobran 1.250. Porque la oferta del gobierno era
hasta 10.000 pesos.
Hasta 10.000 pesos, en la cual nosotros...
El CEP, por ejemplo, lo estipuló de esa manera.
Claro, el CEP lo paga de esa manera.
Lo jubilado hasta 10.000 pesos.
Exactamente, nosotros no. Por eso es que la suma da 1.250, porque es repartido en todos por partes iguales.
Bien, quienes hoy somos jubilados también siempre pensamos en nuestros compañeros ya jubilados. Igual agradecemos mucho que sigamos siendo solidarios. Nuestras luchas en el pasado fueron muy difíciles, bajo dictaduras, sin gobiernos, con ajustes, y luchamos por lo pedagógico también como por lo salarial. Adelante UPC, dice Beatriz. Bueno, o sea, y seguimos con algunas dudas, o sea que este bono me toca la mitad otra vez. ¿Por qué? Tengo 12 horas de teatro en el Colegio Villa Eucarística. 12 horas es un cargo y no entiendo por qué se aplica la hora cátedra de media. La hora cátedra de primaria debería ser más cara, Mariana Roldán.
No, 12 horas no son un cargo. Ajá. 12 horas son 12 horas. Las 12 horas se calculan para el cargo, se dice, un cargo vale 12 horas a los regímenes de la incompatibilidad, no al tema salarial.
Ah, bien.
Si tiene 12 horas cátedra, cobra por 12 horas cátedra.
O sea, tendrá que multiplicar por 62,50.
Por 62,50, exactamente.
Bueno, vas a cobrar un poquito más de la mitad, Mariana. Hola, programa Latiza. Hace 20 días el Ministerio aprobó mi carpeta y comencé a dar clases en jornada extendida de inglés. 10 horas hace 20 días. Se le aprobó la carpeta y comencé a dar clases en jornada extendida de inglés. 10 horas a la semana en una escuela de mi ciudad, Altagracia. Quería saber cuánto o cómo se cobra y cuándo. Buenísimo el programa. En Altagracia no conseguimos la revista. Saludos, Sole Campisi.
Bueno, le voy a aclarar que le vamos a decir cómo va a cobrar. Ahora, cuándo ya es un tema que te deberíamos consultar a algún mentalista o algo. No, ojalá sea rápido. Ya está dentro del sistema. Bueno, ¿cómo? Va a cobrar por módulo. Si tiene 12 horas... Calculo yo, nos sacaron la cuenta.
10 horas, dice.
Tiene, claro, tiene 5 módulos.
Cinco
cobra
módulos.
420 pesos por módulo.
Ajá, bien.
Un módulo son 2 horas.
Bien.
¿Cuándo los va a cobrar? Bueno, si ha ingresado al sistema, teóricamente ha ingresado todo bien, tendría que estar cobrando en 45 días. Pero bueno, yo no quiero prometer cosas que a veces no pueden llegar a ocurrir. De todas maneras, hay que estar atento y hay que seguir reclamando en la escuela si no cobra como corresponde.
Bueno, estoy leyendo el acta de acuerdo de UPC con el gobierno y dice que el bono no será tomado como base de cálculo para el salario. Dijeron todo lo contrario y no debería ser así porque engaña la información falsa, dice María. No, María, me parece que nos has mal interpretado.
Nunca hemos dicho como
base de cálculo. No nos hemos explicado bien. Claro,
exactamente, nunca hemos dicho como base de cálculo. Se toma como referencia para el año que viene.
Claro.
No es base de cálculo de nada, es una cifra en negro.
A lo que decíamos es casi una cuestión política. Es decir, el año que viene, cuando UPC se siente con el gobierno a discutir salarios, dirán, bueno, muchachos, arreglamos un 31,6 a comienzo de año, pero resulta ser que después tuvimos que completar con un bono. Bueno, claro. Partamos de la base de que el año pasado nos faltaron al menos 1.250 pesos.
Por eso mismo.
Pero nada más
como
que
una
eso.
Referencia para la discusión salarial del año que viene.
Bueno, tenemos otra nota, así es que vamos a dejar por el momento muchos mensajes que van llegando. Igual agradecemos a todos los que nos van llegando, los de UPC y demás.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, y este es nuestro habitual espacio dedicado al consumo a conciencia, que sigue sumando datos, sigue sumando aportes, sigue sumando experiencias, Fabián.
Así es, y bueno, ahora vamos a tener una interesantísima.
Sí, ocurre en la delegación presidente Roque Sáenz Peña. Está el secretario general de aquella delegación, que es Daniel Samataro, porque desde julio allí se está desarrollando una experiencia de mercado sin intermediario. Directamente el productor al consumidor. La delegación de UPC de la localidad y otros gremios están trabajando en esto, como ATSA, UOMA, Lucifuerza, GEC, UATRE, que están nucleados en Gremios Unidos, junto a dependencias públicas y consumidores particulares, están en este programa. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a todos.
Bueno, contanos un poquito de qué se trata.
Mira, lo más importante, porque esto es bastante largo de relatar, porque es una construcción que comienza en se desarrolla a partir de julio, pero tiene una construcción anterior que tiene que ver con juntarse con varios actores.
Uh-huh.
Por un lado los sindicatos, esto que estás nombrando en general vos, y por el otro algunos organismos estatales como la Secretaría de Agricultura Familiar del Estado Nacional.
Uh-huh.
Basado en eso, empezamos a transitar esta experiencia que para nosotros... Primero, como sindicato, es una cosa totalmente nueva y que vamos aprendiendo a medida que se van desarrollando cada entrega.
Uh-huh.
Lo más importante de saber y que nosotros estamos trabajando con los compañeros, específicamente en las escuelas y con los otros compañeros en los otros sindicatos, es el tema de cómo incide el costo de los alimentos en esto que nosotros decimos entrecomillado la inflación. Esta relación que nosotros generamos entre el productor y el consumidor directamente hace que el costo casos llega al 97% de diferencia de lo que se lo que está en la góndola. Recién me atreví a sacar la cuenta porque no la tenía clara, pero por ejemplo en los huevos, lo que nosotros adquirimos al productor, la diferencia es exactamente el 56,75%.
Un producto que no tiene nada para hacerle. El huevo, a ustedes se lo entregan, imagino el productor se lo entrega de la misma manera que se lo entregaría el almacenero.
Eso mismo, o al supermercado. Uh-huh. Pero para nosotros lo más importante de esto es el desarrollo del conjunto de los trabajadores, por un lado, y de organismos del Estado, tanto nacionales como locales, como municipalidades, y que evidentemente está dando, digamos, paso firme, porque cada día vamos, primero, aprendiendo otras cosas, y segundo, nos están requiriendo de otros lugares estas experiencias. Inclusive, ustedes saben que nosotros estamos casi en el límite con las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, sí, y La Pampa, inclusive sindicatos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, nos están invitando a que nosotros podamos acercarnos a contar esta experiencia que hemos tenido, y que por suerte, estos diferentes actores que estoy nombrando, tenemos toda la voluntad de que esto crezca en forma.
Daniel, ¿qué productos están comprando sin intermediarios?
Nosotros compramos lácteos, se sumó el tema de los huevos, sí, y por supuesto las verduras, que la trabajamos con la Secretaría de Agricultura de Economía Familiar del Estado Nacional, uh-huh, con una cooperativa del sur de la provincia de Mendoza.
Está bien. ¿Y cómo es la logística? ¿Se reúnen en algún lado? ¿Lo compran? ¿Cómo hacen?
Es complejo eso. La logística se está poniendo compleja. Es decir, hay algunas cuestiones que nosotros tenemos resueltas, pero otras, cuando, por ejemplo, los productores locales, digamos, de nuestra región, o sea, específicamente de la Ulaye, tienen que trasladarse, por ejemplo, a General Roca con queso, sí, es un problema.
Claro.
Es un problema porque el productor tiene que generar una logística diferente a la que tiene pactada.
Claro.
Pero bueno, nosotros tratamos, y lo digo fervientemente porque nos parece una experiencia de construcción de muy grado interesante, y lo digo ya que nos escucha toda la provincia. Nosotros estamos trabajando con, además de los sindicatos de localidades, como Buchardo, como Mataldi, trabajamos con las municipalidades, como uh-huh, Jovita, uh-huh, del Campillo, los compañeros de la de Huinca Renancó, y trabajamos con una logística interna en el sentido de la comunicación, claro, entre nosotros. Pero en realidad, cada uno de estos municipios o sindicatos trabaja por sí solo con los productores. Inclusive nosotros hacemos el trabajo exclusivamente aquí en la Ulaye. ¿Cómo lo desarrollamos? De la siguiente manera. Nosotros, en el caso de la Unión de Educadores, hacemos unas planillas donde los compañeros en la escuela hacen sus pedidos,
sí,
y una vez por mes le compramos a los productores,
sí,
y nosotros como sindicato entregamos los productos.
Está.
Ese es el proceso.
Uh-huh, está bien. Daniel, sería para charlarlo largo porque se nos ha acabado el programa.
Sí,
me parece,
supuesto,
que como experiencia lo más interesante, aparte de esto, de que bueno, pueden conseguir artículos mucho más baratos que en el supermercado, me parece que en el andar, y vos lo sugeriste al comienzo, sirve para que vayan todos entendiendo, los que están involucrados, de qué manera se construye un precio.
Exactamente.
¿No? Claro, de qué manera
es así. Y además lo que nosotros... A veces nos plantean, sí, bueno, pero digamos, las grandes superficies tienen empleados, pero hay una cuestión, y casualmente anoche nosotros tuvimos un pequeño plenario con los sindicatos, porque tenemos que accionar otras cuestiones, porque hemos coordinado anoche a compañeros que vamos a discutir precios con productores, ¿se entiende?
Sí, claro.
Entonces, también eso nos lleva a un aprendizaje. Ahora, esto implica que, por ejemplo, el sindicato de lecheros, si consume directamente así, digo, a ver, en el mes pasado nosotros le compramos a una empresa local 1.975 kilos de queso.
Sí.
Entonces, no somos unos clientes somos clientes para tener en cuenta,
claro,
a eso me refiero.
Sí, claro. Daniel, te agradezco mucho la experiencia y te mando un abrazo.
No, gracias a ustedes, Saludo a todos los compañeros.
Daniel Zamátaro, secretario general de la delegación, presidente Roque Sáenz Peña. Nos vamos, programa demasiado intenso hemos tenido en la jornada de hoy, no tenemos tiempo más para nada, nos reencontramos el sábado, chao, gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.